Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Lo que estamos escuchando es Pongan Oído. Esto es de banda Nueva Costa Rica, de Costa de Chile, perdón. El disco se titula Dilema, del 2017.
Thank you. Le damos la más cordial bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda con muchísimo gusto, pocas energías, pero muchísimo gusto, Marina Ortiz. Y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. En los micrófonos, Alejandra Guiñaga, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora, porque tenemos mucha información que podemos compartir con usted y va a ser de seguramente de interés.
Ahora que se impone el tema de la salud, siempre es importante mantenerla, el cuidado y la prevención, pero hemos visto que en estas épocas están comenzando a haber muchas modificaciones. Entonces, para tips importantes a propósito de cómo podemos prevenir ciertos aspectos que nos pueden llegar a ocasionar enfermedades, y cómo mantener el cuidado de nuestro estado de salud, platicaremos con la doctora Mónica Guevara en su sección En Red por tu Salud.
Y bueno, ya se acerca la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. Estamos a unos días y para darnos a conocer todos los detalles tendremos el gusto de platicar con las doctoras Egla Yaret Vivian Castro y la doctora María de la Luz Miranda. Ellas nos platicarán, nos darán todos los detalles de esta feria que se festeja en 2 días.
Y también está por concluir la convocatoria para los que quieren participar al premio Carlos Terrés. Entonces, para conocer los detalles a propósito de esto, nos acompañará el doctor Eduardo Camacho Mercado, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Acompáñenos.
Y bueno, agradecer a quienes hacen posible que este programa salga al aire. En controles técnicos tenemos el gusto de saludar al ingeniero Rodrigo Mata, también a la licenciada Fabiola González, que debe estar por ahí seguramente. En la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son 403-1413, una alada nacional 01-807-01-2119. Denos sus comentarios. El sábado pasado clausuramos el Festival Cultural Otoño en Lagos. Nosotros quisiéramos saber qué le pareció, si estuvo usted allí acompañándonos, que nos dé su retroalimentación, porque nos va siendo muy útil empezar a hacer la retroalimentación necesaria para que el año que viene, que cuando menos acordemos ya vamos a estar otra vez allí, si Dios nos da licencia, pues toda la retroalimentación necesaria para que cada vez sea un festival de más interés y que lo atienda usted mucho mejor.
Y bueno, también puede comunicarse a los teléfonos en cabina. Estamos rifando el día de hoy un libro que se titula Obra Mural en la Universidad de Guadalajara. Esto es de Gabriel Flores, por parte del sello editorial de la Universidad de Guadalajara, y aquí en este libro encontrará pues los murales que ilustran la universidad, la historia, también los sucesos murales que están en rectoría. Si usted se lo quiere llevar, márquenos a los teléfonos en cabina 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01-800-701-2119.
Lo invitamos a escuchar la participación de nuestros compañeros en la producción para enterarnos de qué fue lo que pasó un 30 de octubre.
30 de octubre. En 1871 viene al mundo el escritor y poeta francés Paul Valéry, cuya obra presenta un conflicto entre la contemplación y la acción que debe resolverse artísticamente para captar el sentido de la vida. En 1873 nace en Parras de la Fuente, Coahuila, político mexicano Francisco I. Madero, presidente de la República Mexicana de 1911 a 1913, año en el que muere el 22 de febrero. En 1885 nace el poeta estadounidense Ezra Pound, quien destaca también como ensayista y crítico de la llamada Generación Perdida, dedicada al rescate de la poesía antigua para ponerla al servicio de una concepción moderna, conceptual y al mismo tiempo fragmentaria. En el 2004 fallece el arquitecto e historiador español Fernando Chueca Goitia. Entre sus trabajos figuran una ampliación del Museo del Prado y la publicación de obras como Historia de la Arquitectura Española y Edades Antigua y Media. Con información del portal 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Azazel Errejón y a Román Villalobos por esta participación. Y nosotros hemos llegado al momento de hacer nuestro primer corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red y tenemos mucho para compartir con usted.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
En Red por tu Salud.
Regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Mónica Guevara. Ella es la responsable de salud organizacional de este Centro Universitario de los Lagos. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Ale Marina, buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues yo quiero preguntarles cómo está su agenda de salud. Dentro de todos sus pendientes, ¿cómo andamos en el tema vacunación?
No sé. Por allí creo que va siendo momento de hacer la de la influenza, ¿verdad?
Así es. Estamos en ese tiempo o en esa fecha donde es importante vacunarnos contra la influenza. Alrededor de esta vacuna y de muchas otras giran muchos mitos, hay cierta resistencia por parte de la población en general. Se escuchan muchas cosas que al final de cuentas no son ciertas. Y bueno, es aclararles un poquito el panorama para que también lo consideren en cada una de sus agendas, sus actividades preventivas para mejorar su estado de salud o conservarlo. Y pues bueno, ¿por qué vacunarse? Existen anualmente entre 140 y 710 mil casos de influenza. Cada año son más casos, y de estos, alrededor de 12 a 56 mil terminan en muerte. Entonces, sí es un número importante, estadísticamente hablando, sobre muertes a causa de influenza o casos por infección de virus influenza. ¿Qué es la influenza? Es la infección por el virus influenza que nos provoca un cuadro catarral. Hay escurrimiento nasal, hay dolor de cuerpo y que, bueno, puede complicar y comprometer nuestra vía respiratoria. Todas las vías pulmonares se ven comprometidas y pues que esto nos haga caer en un cuadro de hospitalización, de neumonías, y que ya se complica con otros patógenos que pueden ser bacterias u otros virus, porque se debilita todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, la temporada en la que vemos influenza es a partir de finales de octubre y hasta el mes de mayo. Por eso la invitación es hacerlo en este momento. En todas las instituciones de salud, a partir de octubre se cuenta ya con la vacuna. Si ya vemos que ya acabó octubre, ya estamos a finales de octubre, pues ya no me la pongo, ya se me pasó el tiempo. No, estamos todavía muy a tiempo, porque hay que recordar que es un virus de crecimiento en temporadas frías y que nuestra temporada más fría apenas se avecina. Ya tuvimos un aviso de un frente frío la semana pasada, pero esto es solo el comienzo. Entonces estamos muy a tiempo para hacer la vacunación. Entre más personas vacunadas, vamos a evitar que el virus se propague y que por lo tanto vengan una serie de mutaciones importantes ahí. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Hay vacunas que son trivalentes, es decir, nos protegen para tres tipos de virus influenza, que es influenza tipo A, que es H1N1, la tipo A, que es H3N2, y un tipo de influenza B. Y las hay también tetravalentes, que nos protegen contra cuatro virus, que son todos los anteriores, más un segundo tipo de influenza B. Entonces, esta es la protección. ¿Y qué sucede? Una vez que nos vacunan, a partir de 2 semanas en adelante, el cuerpo genera los anticuerpos necesarios para detener el virus en caso de estar en contacto con él a una exposición medio ambiente o de persona a persona. Es hasta después de 2 semanas, entonces no es una protección inmediata, es decir, si me vacuno hoy, pues desde hoy ya estoy protegida, no, habría que esperar esos 15 días para entonces sí asegurar que tenemos una protección más amplia. ¿Quiénes deben vacunarse? Todos, absolutamente todos. A partir de los 6 meses de edad tienen que vacunarse, y en especial niños, bebés mayores de 6 meses, las mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o con enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen cierto tipo de cánceres también, todos aquellos que ven debilitado su sistema inmunológico, pacientes con VIH o con algún otro tipo de enfermedad viral, tienen que hacerlo ellos con mayor importancia, porque son los más vulnerables o susceptibles a enfermarse de otras cosas. Pero en sí, todos tendríamos que vacunarnos. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita hay vacuna para todos. A finales de la temporada, la vacuna se reserva solo para casos, para estos casos especiales. Sobre todo niños y mujeres embarazadas. Las embarazadas hay que recordar que transmiten los anticuerpos al producto, al bebé que tienen, pues, para transmitir, pues, todas las defensas de la madre van hacia el menor. Entonces, todos los anticuerpos que se generen van a proteger también al bebé, uh-huh. Sobre todo si van a ser en este tiempo, ¿no?, entre este periodo de octubre a mayo. ¿Y cómo se hace la vacunación? Va en el brazo, el brazo que menos usamos, porque puede quedar un poquito más adolorido. Es una inyección a presión, que es muy, muy rápida. Es una pequeña cantidad de sustancia lo que se aplica, que pudiera quedar un poquito sensibilizado ese brazo. La eficacia varía de un año a otro, por eso... ¿Por qué se sugiere que sea anualmente la vacunación? No es como otras vacunas que nos la ponen y es efectiva durante 5 años, no hay necesidad de refuerzo y no pasa nada. Esta vacuna tiene que ser cada año porque cada año los virus son diferentes. Entonces se hace esa vacuna o se crea específicamente para protegernos según los virus que tuvimos en esa estación. Entonces sí es importante que lo vayamos haciendo año con año, y también porque la eficacia va mermando, es decir, los primeros meses tenemos la vacuna completita con su eficacia al 100, pero conforme va pasando este año va mermando su efectividad. Por lo tanto, cuando volvemos a estar entrando en este periodo, ya no tenemos una protección asegurada, por lo tanto hay que hacer una reaplicación.
Muy bien. Recomendaciones generales, Mónica, para si yo estoy decidiendo que voy a asistir a un centro a que me la apliquen, ¿en dónde los puedo buscar? ¿Qué es lo que tengo que considerar?
Todas las instituciones de salud ya ahorita cuentan con la vacuna, sean de Secretaría de Salud o del IMSS. También tienen ya la vacuna, centros de salud, todos los puntos donde tuvieran atención médica. Hay también esta campaña de vacunación que es casa por casa, que la tienen también las instituciones de salud. Y bueno, lo único que es importante es no acudir con antecedente de fiebre de unos días previos, no haber tenido un resfriado en días previos a la vacunación, estar completamente sanos, porque pues como está el cuerpo un tanto sensible, puede haber reacciones secundarias más importantes. De repente la gente dice, es que me van a contagiar, es que me van a poner el virus y pues ahora sí me voy a tener que enfermar. Hay personas que sí están muy sensibles y sus efectos secundarios son más importantes, pero no contagian del virus, no se enferman de influenza. Simplemente tienen una reacción secundaria a la vacuna y puede ser en 2 semanas, a partir de 2 semanas, uh-huh, que todavía tengan ese cuadro. Pero si ya pasaron las 2 semanas y no les sucedió nada, uh-huh, difícilmente. porque es de manera inmediata. Uh-huh. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Puede haber dolor, enrojecimiento y sensibilidad o inflamación en el sitio de aplicación de la vacuna. Ya, es decir, que el bracito esté adolorido, que limitemos nuestra movilidad por ese dolor que sentimos. Puede haber fiebre, esta tiene que ser controlable. ¿Cómo lo controlamos? Con analgésicos, con paracetamol, que es antipirético, que evita que se suba la temperatura corporal, y puede haber algo de dolor en el cuerpo. Uh-huh. Es decir, que nos sentimos un poquito aporreados, adoloridos, pero es algo controlable. Y en caso de que lo presenten, pues lo podemos controlar con estos medicamentos y es algo pasajero, no es algo que vamos a tener durante semanas, no. Puede haber algo de catarro, sí, también, pero es algo controlable. Todos estos síntomas son leves. En caso de presentar alguna eventualidad o que estos aumenten, pues habría que acudir a una unidad de atención médica para ser valorados y ver si requieren algún otro tipo de manejo. ¿Qué beneficios vamos a tener con esta vacuna? Pues vamos a evitar que se contraiga la enfermedad. El decir, tienes el 100% de curación, de prevención y que no te vas a contagiar, es casi imposible, porque los virus varían y el receptor también de la vacuna, pues puede tener de repente ciertas condiciones para no aceptarla del todo bien y que no sea tan eficaz. Pero en la mayoría de los casos nos evita el contraer la enfermedad. Y en caso de tenerla, los síntomas son menos severos que de no habernos vacunado.
Okay.
Ahora, disminuye también el riesgo de hospitalizaciones. Y es una medida de prevención cuando son enfermos crónicos, los que ya mencionábamos, este uh-huh. grupo vulnerable, uh-huh. y evita la propagación de la enfermedad. Aquí es importante también hacer un espacio a las medidas preventivas que en este tiempo debemos de seguir, el lavarnos las manos constantemente. Aquí en las manos traemos muchos virus y bacterias que vamos pasando de mano en mano. Evitar saludar también de beso. Yo sé que es por cortesía y demás cosas protocolarias, pero en este momento nos olvidamos de eso y casi que saludamos de lejecitos. Si nos sabemos con alguna enfermedad o que estamos resfriados, pues evitar exponernos a lugares
públicos
donde podemos hacer una propagación masiva y guardarse en casa. Hay que vitaminarse, hay que tomar también lo que la tierra nos dé. En este tiempo aumenta la producción de cítricos,
guayabas.
Todas las frutas cítricas, guayabas, limas, naranjas, toronjas, las fresas, el kiwi, todos esos nos aportan gran cantidad de vitamina C que refuerza nuestro sistema inmunológico y que también es una medida de prevención. Hay que llevar todas estas medidas de la mano, pero sobre todo la vacunación tiene un papel importante. Hay que dejar de lado esas creencias, me dijo la vecina, es que mi familiar me dijo, es que le sucedió. Cada caso es diferente y si existen estas vacunas es por una medida de prevención que está dando resultado y que nos puede evitar muchas complicaciones a la salud.
Hablando de la influenza, podemos pensar hace 10 años, ¿no? Una situación, un brote de influenza que se dio muy fuerte en México y la situación en la que estaba incluso el país, ¿no? Entonces, prevenir, estar al pendiente de las vacunas que se hacen previamente con mucha investigación, se hacen estudios de pertinencia para ver si realmente son
eficaces. Exacto. Y que no van a comprometer o que no vayan a poner al hilo a las personas, ¿no? Si es una investigación pero basadísima en evidencias, a veces también, ¿no? Entre más conocimiento tenemos y luego si consultamos a estas plataformas en internet que ya se titulan como médicos, pues entonces damos por cierto toda esa información. En caso de que tengan alguna duda, acérquense a personal sanitario que nos aclaren todas estas dudas. La verdad es que son medidas que contienen muchas enfermedades. No esperemos a que nos suceda como en años pasados o ahorita que estamos viviendo una etapa de muchos desastres y muchas cosas terribles para la humanidad, pues que también el área de la salud se vea afectada y que sea por una falta de conciencia o de disposición a participar en estas medidas preventivas.
Moni, más información contigo, se pueden acercar si tienen duda, no están, se sienten un poco mal, resfriados, pero quieren vacunarse, pueden acercarse contigo para
Sí, acudir al consultorio médico que está aquí en el centro universitario y ya está, les aviso también al personal que labora aquí, ya estamos por tener nuestra semana de vacunación donde se aplicará esta vacuna y vacunas que pudieran estar pendientes también para protegernos todos.
Muy bien, y también la última recomendación, siempre es bueno prevenir. Pero cuando nos veamos ya que si no me alcance a vacunar, que si va a ser una gripita que solita se sale y fluye, no, ir con el médico.
Así es, no dejar pasar los días en caso de que tengamos algún contagio, que empecemos con estos síntomas de catarro, de dolor de cuerpo, tengamos fiebre, acudan de manera inmediata a valoración, evítense complicaciones, no se automediquen, quiéranse un poquito, y bueno, pues ya con las recomendaciones por parte del personal sanitario, pues se recuperarán muchísimo más rápido que si lo hacemos de manera primitiva,
natural. Y bueno, tener a la mano la cartilla de vacunación es importante para tener el registro de en qué fecha fuimos vacunados, con qué vacuna.
Sí, es importante llevar la cartilla de vacunación. Si no la tuvieran a la mano, el comprobante de vacunación que se les dé, tenerlo por ahí, si aparece la cartilla, anexarlo, porque ahí vamos viendo el historial de vacunación. En caso de alguna emergencia, pues ya nada más tomamos la cartilla y corremos a la unidad de atención donde se requiera.
Pues bueno, Moni, estamos por terminar. ¿Algo más que quieras agregar a la charla del día de hoy?
Que alisten sus bracitos a todos ustedes y yo también para vacunarnos, protegernos. Estas son medidas, pues, que son básicas, así como la alimentación, el baño, el lavado de dientes, la vacunación también es fundamental.
Pues te agradecemos mucho y estaremos al pendiente de esta campaña de vacunación del Centro Universitario de los Lagos, con el brazo listo.
Bien puesto.
Y te agradecemos mucho, te deseamos excelente día, nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias a ustedes y a todo el auditorio.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, estamos en Cúlagos en Ruta.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Saludamos en los controles a la licenciada Fabiola González, que ha hecho el relevo con el ingeniero Rodrigo Mata. Y también saludamos aquí en la cabina a la doctora Lucy Miranda, jefa del Departamento de las Ciencias de la Tierra y de la Vida. Y pues buenos días, Lucy, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente. Gracias a todos los que nos están escuchando.
Gracias a ti, Lucy. Y bueno, platícanos, ya está aquí en los próximos días 8 y 9 de noviembre la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología, que tiene pues siempre muchas presentaciones que se realizan desde el Centro Universitario.
Sí, la verdad estamos muy contentos, muy emocionados porque ya estamos casi prácticamente a una semana del evento y bueno, creo que ya estamos listos, tanto los profesores como los alumnos y hasta los niños también, porque tenemos una gran cantidad de niños que también van a participar y bueno, pues ya estamos listos con el programa. Ya nada más para invitarlos a todos, pues para que vengan y nos acompañen, ya que tendremos pues diferentes actividades dentro del programa, 8 y 9 de noviembre.
Lucy, cuéntanos, ¿desde cuándo se realiza en el Centro Universitario esta Feria de la Ciencia y cuál es como, para qué se realiza? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, mira, realmente ya tiene años realizándose la Feria de la Ciencia, si no me equivoco, casi a partir de 2003 es uh-huh. cuando ya se viene realizando la feria. De hecho, ahorita antes se realizaba semestre con semestre, ahorita ya es anual y bueno, llevamos la 18ª Feria de Ciencia, Arte y Tecnología. Y bueno, el objetivo pues principalmente pues es a dar a conocer pues ahora sí que todo el conocimiento en las diferentes áreas de todas las carreras que tenemos aquí en el Centro Universitario, desde bioquímica, mecatrónica, humanidades, administración, todas las áreas, con la finalidad de dar a conocer, pues ahora sí, todo el aporte científico y todo el conocimiento que se está dando a aquí en el Centro Universitario. Ese sería el objetivo.
Que lo importante también mencionar de esta feria es de que los que presentan los proyectos son los propios alumnos, uh-huh. donde tienen que tener mucho conocimiento de la exposición, qué van a decir, sobre qué fundamentos lo están diciendo, y bueno, es lo que vemos en esta feria.
Sí, sí, Ale, así es. Se están presentando diferentes trabajos. Y aquí los alumnos pues tienen la oportunidad también de presentar sus trabajos y hay varias modalidades en donde ellos presentan pues también las que más les guste, la que más se presta. Por ejemplo, pues tenemos conferencias, tenemos talleres, tenemos concursos, tenemos torneos, tenemos varias exhibiciones, tenemos también parte de artes plásticas también, talleres de danza, en donde pues todos los alumnos tienen la oportunidad de participar pues en las diferentes modalidades, ya que por ejemplo también ellos pueden presentar dependiendo de lo que más les interese, de lo que más les guste y también de su carrera, pues ahora sí que pueden participar en, por ejemplo, cómo elaborar un currículum, que ellos pueden aprender también, no nada más es presentar, también pueden aprender. Pueden participar en talleres, por ejemplo, como el de bioquímica, pueden participar en talleres de artes plásticas, en torneos de matemáticas, concursos de programación, etcétera, ¿no? O en conferencias que también presentan de las diferentes modalidades. O también, por ejemplo, los estudiantes también pueden presentar sus trabajos mediante experimentos documentados, proyectos de innovación, tópicos industriales, que ahí pueden ahora sí explayarse y presentar ahora sí que pues todo lo que ellos gusten, ¿no?
Y mencionar que el 8 y 9 de noviembre culmina un proceso que se ha venido preparando las fechas. En alguna ocasión viniste a compartir que ya estaba abierto el registro, entonces ya se registraron, presentaron sus propuestas debidas, luego se revisó un trabajo, esto es pues algo que tanto el equipo de trabajo de docentes como ustedes en la administración han estado llevando a cabo y ya por fin esos dos días de intensa actividad culmina todo un proceso que en el que los muchachos han estado preparando también todo eso, los concursos, por ejemplo, pues se la pasan viendo a ver cómo le hacen para programar a su molego, que es como de los que más llama la atención. Los que están también participando para el pequeño científico, pues todos los muchachos que prepararon, pronto vamos a platicar con la doctora Viviana a propósito de los muchachos que asesoraron, pero es todo un esfuerzo conjunto el que se ha venido preparando, Lucy, entre estudiantes, profesores, ustedes en el mismo, en tu misma división, en tu mismo departamento. Ajá. Y pues nada, hace ratito antes de entrar al aire nos decías que ya está aquí.
Sí, ya está aquí Y bueno, sí, cierto, o sea, es mucho trabajo el que se realiza por detrás. De hecho, ahorita nosotros decimos 8 y 9 de noviembre, pero realmente se lleva pues todo un proceso atrás. De hecho, desde que inicia curso, tan solo para la organización, en donde pues todos los profesores nos apoyan, de digamos, pues principalmente Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, del Departamento de Ciencias Exactas y también del Departamento de Humanidades y de Sociales, en donde también participan los profesores, y la verdad a los cuales agradezco porque toda esta programación pues es a través de ellos. Y los estudiantes, pues sí, ellos se preparan también desde inicio de ciclo, pero algunos se preparan desde inicio de año. Entonces, para poder presentar sus trabajos. Y si me permiten, pues voy a mencionar rápidamente lo que tendremos el 8 de noviembre. Pues iniciamos con conferencias de todas las áreas: industrial, exactas, biológicas, químicas, estudiantes que participan en Delfín, en diferentes áreas, en humanidades, en psicología. También tenemos la exposición de carteles científicos, modelos didácticos y taller de fitofarmacia, que eso será el día 8 de noviembre. Tendremos la inauguración de los talleres de artes plásticas, el torneo de dominó, y también quiero invitarlos porque también tendremos una obra de teatro que se llama Viaje alrededor del mundo en 80 días, que este se realizará o se presentará más bien en el Teatro José Rosas Moreno, y bueno, es un grupo de teatro internacional que viene, y bueno, pues también están todos invitados. También tendremos el taller cómo elaborar un currículum y presentarse una entrevista. Tendremos el octavo concurso de programación, el torneo de matemáticas. Tendremos dos conferencias también muy importantes que a los cuales también invito. Viene el doctor José Francisco Muñoz Valle del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y viene el doctor Rafael Espinosa Luna, quien también son los dos ponentes principales quienes estarán dando las pláticas en el seminario del Rosalind Franklin. Ellos nos estarán acompañando con estas conferencias. Y además tendremos el taller de bioquímica, que es operaciones básicas en el laboratorio de bioquímica. El pequeño científico, que bueno, estamos muy contentos, que bueno, ya les platicará la doctora Viviana, pero les adelantamos, creo que tenemos, si no me equivoco, 70 niños registrados. Entonces, pues es muy bonito, invitamos a los niños que si no se alcanzaron a registrar, pueden venir a ver también para que luego en la siguiente vez, pues ellos participen también y se animen y vean pues que es muy sencillo y muy fácil, nada más pues es que se animen. Y también tendremos la exhibición de robots móviles, Racing y Sumo, que también será el día 8 de noviembre. Como se darán cuenta, pues es pues son muy completo y tenemos muchas actividades para el día 8. Y el día 9 también tendremos la exposición de experimentos documentados, proyectos de innovación, tópicos industriales, que también es muy importante porque aquí todos los alumnos pues presentan pues todos los experimentos que han realizado, tanto de investigación, tanto de clase o de proyectos, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría, que sería lo que estarían presentando. También hay un concurso, podríamos decirlo así, también de reciclado sustentable, en donde los alumnos pues también presentan sus proyectos. Y por la parte de psicología, los estudiantes pues estarán presentando infografías relacionadas a la salud, al área también, que bueno, yo creo que no nada más a nosotros, sino a todo el público en general también van a servir estas infografías. Y bueno, también además los invitamos a los talleres de cuento y lectura, que también son muy importantes, muy interesantes, y bueno, creo que a todos nos gustan los cuentos. También continuaremos con cómo elaborar un currículum y presentarse una entrevista. Debido a la demanda, pues también se tuvieron que hacer los dos días este taller. Y bueno, y finalmente también tendremos el recital musical, guitarra clásica, guitarra popular y piano, que también nos estarán acompañando, y aquí quien está a cargo es el maestro Hugo Acosta. Por otro lado, también tendremos concurso de robots móviles y finalmente cerraremos con la presentación de los talleres de danza folclórica, árabe, flamenco y alternativo, que sería pues ya la parte final. Y finalmente pues la premiación y la clausura ya el día 9 de noviembre, pues ya para finalizar esta parte. Sí, son varias actividades y la verdad estamos pues muy contentos.
Son dos días intensísimos. El programa que tú nos acabas de describir está completo y se puede consultar para que los muchachos que van a participar se ubiquen y nosotros como público también estemos al pendiente de él en www.lagos.udg.mx/eventos/feria18 con número romano. /programa.html. Si se quiere usted ahorrar todos esos tecleos, puede irse al banner de la Feria de la Ciencia y ya de ahí acceder al resto de la información que se va presentando.
Lucy, la feria no solamente es para la comunidad universitaria, está abierta al público, los invitamos a que se den una vuelta, conozcan los experimentos que se hacen aquí, conozcan el trabajo del pequeño científico, que es un gran proyecto, dejar la semilla desde temprana edad para que a futuro estos niños se metan, se apasionen por la ciencia.
Sí, es muy importante y como mencionas, yo creo que a los niños pues es el principal punto, porque a partir de ellos, bueno, se les va cultivando pues lo que sería la investigación o al menos pues toda la parte científica, que de alguna forma pues en algunos pues se va sembrando la semilla y pues creo que eso es muy bonito, ¿no? Que ellos desde pequeños pues vayan viendo la importancia pues no solo de la investigación, sino también hay algunos temas que permiten desde el área que ellos pueden aprender desde el ambiente, desde el punto de vista ecológico o desde el punto de vista de la alimentación, en donde ellos pueden conocer pues todos estos diferentes temas y pues poco a poco pues ellos irlos transmitiendo también a sus demás compañeros, aplicándolos en pues digamos ahora sí que en la misma comunidad, en la misma familia, ahora sí en donde estamos inmersos, ¿no? Creo que es algo importante. Y bueno, no nada más también el pequeño científico, sino también todo el público en general puede asistir para poder también aprender o conocer algunas áreas que también pues son de interés para la comunidad, como por ejemplo es el taller de fitofarmacia, en donde pues en este taller se presentan varias plantas que se están investigando desde el punto de vista casero, en donde se puede mostrar toda la utilidad que pueden tener en casa, ¿sí? Como plantas medicinales.
Y bueno, hacerles la invitación el próximo 8 y 9 de noviembre, la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología, aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Pueden consultar todo el programa completo en el banner que se encuentra en www.lagos.udg.mx y recordarles que es abierto al público, Lucy.
Sí, es abierto al público, están todos invitados. Ojalá nos puedan acompañar pues los papás, los hermanos, los niños, todos los jóvenes, tráiganse a los novios, las novias. Todos están invitados y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues puede ser como menciona Marina, a través de la página o a través del teléfono también. La extensión es 66512 en el departamento y pues la verdad estamos a sus órdenes para quien guste. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Todos pueden asistir.
Muchas gracias, Lucy, y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. Nosotros vamos a nuestro siguiente corte de estación. Te agradecemos mucho. Buen día.
Muchas gracias. Gracias a las dos por la invitación y a todos los que nos escuchan. Estamos a sus órdenes.
Gracias, Lucy. Gracias. Vámonos a nuestro último corte de estación rápidamente. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Cúlagos en Red regresa después de la pausa.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estamos de regreso en Cúlagos en Red y saludamos con mucho gusto al doctor Eduardo Camacho Mercado. Él es el director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Eduardo. Está abierta la convocatoria para que la comunidad laguense y la comunidad de la región Altos Norte haga la participe con las propuestas a los posibles acreedores al galardón Carlos Terrés.
Ajá, así es un galardón que ya va para su quinta edición, desde el año 2014 que se otorga este premio a una persona o asociación de personas vinculadas. No ha sido el caso, las anteriores ediciones han sido personas, pero bueno, puede ser alguna asociación civil, alguna institución, organización social, que se destaque por aportar algo a la región Altos Norte, sobre todo en las disciplinas que conforman las ciencias sociales y las humanidades. Otro requisito es uno que sea de la región, que haya nacido en la región, o bien que por vecindad de muchos años, o por su aporte en algún sentido a la región, al conocimiento de la región, también pueden participar. Fue el caso de uno de los galardonados que no es de la región, es el historiador Jan Meyer. Pero bueno, su obra magna de la historiografía, La Cristiada, más otros trabajos, se consideró que su aporte a la región de los Altos de Jalisco pues merecía ser reconocida.
Y puede ser, lo mencionabas tú, en cualquier ámbito que tenga que ver con las ciencias sociales o las humanidades, hay un desglose en la convocatoria, desde literatura, filosofía, arte, historia, antropología, etnología, el marco es muy amplio.
Sí, muy, 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 muy amplio, todo lo que es ciencias sociales y humanidades, sí, cualquier aporte a la sociedad o al conocimiento de la región Altos, un reconocimiento a la trayectoria o al aporte de estas personas o asociaciones, uh-huh. Pues pueden ser propuestas para ganar este galardón.
Muy bien, Eduardo, tienes por allí una lista de quienes han sido acreedores anteriormente a este galardón.
Sí, mira, el primero fue el 2014, el maestro Francisco Marmolejo Cervantes, originario de Ojuelos, Jalisco, bueno, que se ha destacado en el ámbito de la educación, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pasando por universidades privadas de México, después en Arizona, ha sido fundador y director de varias asociaciones de universidades, donde se fomenta la educación y sobre todo las becas a los jóvenes de escasos recursos. Y ahorita pues tiene el puesto más alto en el área de la educación del Banco Mundial. Su sede era Washington, pero la trasladaron pues a un país donde se necesita este tipo de apoyos. Y ahora está en Nueva Delhi, en la India, donde está la sede de esta área del Banco Mundial dedicado a la educación. En el 2015 fue el historiador Jan Meyer, como ya dijimos, y quiero también destacar que ambos obtuvieron hace 2 años y el año pasado el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Entonces, quiere decir que las personas que los han propuesto y la decisión del jurado ha sido muy acertada, porque del premio del galardón Terrés han pasado al doctorado honoris causa, que es el máximo reconocimiento que puede otorgar cualquier universidad, obviamente incluida la nuestra. En 2016 fue el empresario laguense Francisco Vega, y en el año pasado fue el doctor David Noel Ramírez Padilla, que en este momento es rector de todo el sistema del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, y pues él es natural de San Juan de los Lagos. Entonces, personajes de este calibre o de estos aportes han sido los que han obtenido este premio. Y ahora pues esperamos propuestas, ¿no? Lo bueno es que hay mucho de dónde escoger. La región de los Altos de Jalisco se caracteriza por, en todos los ámbitos, pues por aportar personajes que hacen mucho por la región, ¿no? A veces no son conocidos o no son conocidos fuera del ámbito donde se manejan, pero no sé, por ejemplo, a lo mejor la gente que no está relacionada con la historia no sabía quién era Jan Meyer, uh-huh. o no sabían quién era Francisco Marmolejo, pero por ahí hay personajes laguenses repartidos por todo el mundo o trabajando aquí mismo en la región que merecen ser reconocidos.
¿Cómo puede alguien que dice, bueno, yo conozco a algún alteño, conozco a un personaje que tiene o está vinculado con los Altos Norte de Jalisco, cómo lo puede postular?
Uh-huh. Simplemente mandando la propuesta aquí a la Universidad de Guadalajara, en particular a la División de Estudios de la Cultura Regional. Si entran a la página de la Universidad de Guadalajara, ahí va a estar un, que le llaman banner, una imagen donde lo manda a la convocatoria, y bueno, prácticamente es hacer un escrito diciendo las razones por las que se propone esta persona, describiendo sus méritos y acompañado de un currículum de este personaje. Es prácticamente todo. El correo electrónico que lo puede enviar, aunque también lo pueden traer directamente, uh-huh. es división.cultura@lagos.udg.mx. Sí, es muy sencillo, division.cultura@lagosudg.mx.
Y tienen hasta el 20 de noviembre para entregar esa candidatura. Después hay un tiempo que se toma el jurado para emitir su dictamen. Y en el marco de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, que se va a llevar a cabo, me imagino, los primeros días del próximo mes de marzo, ajá, es que se va a estar entregando Mestli, que es una estatuilla elaborada por Carlos Terrés exclusivamente para los acreedores a este premio, y un reconocimiento que otorga el Centro Universitario de los Lagos, que otorga el cuerpo que está facultado para otorgarlo.
Sí, sí, pero bueno, es en representación del Centro Universitario de los Lagos. Los resultados se dan en este mismo año, antes de que termine el año se da a conocer. Y sí, la Feria de las Humanidades siempre se agenda un miércoles, jueves y viernes, que quede de preferencia en los primeros días de marzo, puede ser 1, 2, 3 y de marzo. Si no queda exactamente 1, 2, 3, puede ser 28, 1 y 2 de marzo. Bueno, así queda, en la primera semana de marzo, miércoles, jueves y viernes. Y el reconocimiento se ha dado, bueno, en las últimas ediciones se ha dado en el marco del Teatro Rosas Moreno. Uh-huh.
Y bueno, tenemos unas llamadas también. Nos llama Andrés López Martínez, saludos al programa y participa en la rifa. También nos llama Jesús Esparza, dice, referente al evento del otoño en Lagos, felicitación a Marina y Alejandra, y sobre todo el reconocimiento de toda su labor que se notó en cada evento. Participa en la rifa. Muchas gracias, Jesús Esparza.
Se comunica Rigoberto Gómez, saluda al programa, nos comenta, más bien nos pregunta si ya no vamos a realizar el café filosófico, ya que le servía mucho y era muy agradable. Ojalá lo hagan otra vez, vamos a tomar en cuenta tu comentario. Y una pregunta que también dice Rigoberto, Hugo René y el presidente tendrán dignidad, la dejamos ahí al aire, participar en la rifa. El profesor Jorge Valleza también se comunicó rápidamente, felicita al compositor Luis Guario Díaz y también a los soldados que participaron en la marcha al insurgente. El señor José Luis Aldana y la autoridad municipal no debieron permitir ni estar en el elitista homenaje a Pedro Moreno, quien combatió 600 años de la Inquisición y asesinatos en el nombre de Dios, y un virreinato donde se dio crueldad e injusticia. Si pensamos que los privilegiados son los que tienen dinero y poder, eso es problema de ellos. Buen día a todos, el profesor Valleza. Estos son los que participan en la rifa. Y Eduardo, ¿nos puedes ayudar, por favor, con tu mano santa para determinar quién se lleva este libro de Gabriel Flores?
Sí,
A propósito de Gabriel Flores.
Y el libro es para Andrés López Martínez. El libro se titula Obra Mural de la Universidad de Guadalajara, de Gabriel Flores. Puedes pasar por este libro a la oficina de extensión, de la coordinación de extensión. Ahí te esperamos. Nosotras nos despedimos. Eduardo, te agradecemos mucho. Estaremos al pendiente también de cómo se desarrolla esta convocatoria para el galardón Carlos Terrés.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Y no se vaya, recuerde que a continuación viene La Pesca, a cargo de Román Villalobos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.